Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Lo decíamos a las 4 y un minuto, no ha habido suerte en los Oscars, no ha habido suerte. Sirat no gana ninguna de las categorías a las que optaba, pero bueno, el cine muchas veces es así. Íñigo Palomar, ¿cómo estás? Buenos días.
El cine y tantas cosas, Pulpo, ¿verdad? Muy sí. Buenos días, compañero. Bueno, hemos escuchado aquí toda la madrugada Arjona, con Arjona y todo el equipo. Hemos tenido que escuchar cómo nos vamos de vacío de Los Ángeles.
Pues acaba de perder Sirat, eso es lo que acaba de suceder. Esa película extranjera reconocida ha sido Valor Sentimental. Una, desde luego, de las favoritas, ¿no?
Bueno, pues así te contaba Landete, se escuchaba de fondo el lamento de Arjona y todo el equipo. Te contábamos cómo la película de Oliver Lasse perdía la estatuilla a Mejor Película Extranjera. Antes había perdido el Oscar a Mejor Sonido. Esto en una noche en la que la gran triunfadora sin duda ha sido el filme de Paul Thomas Anderson, que además de llevarse el Oscar a Mejor Director, su película, una batalla tras otra, ha sido la mejor galardonada con la categoría de más reputación.
The Oscar goes to...
Una batalla después de otra. La gran ganadora.
La más galardonada. Seis estatuillas, incluida la mejor película. El filme protagonizado por Leonardo DiCaprio es sin duda la ganadora de esta gala que te hemos contado aquí y hemos disfrutado en la cadena COPE.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y entramos en la tercera semana de guerra en Oriente Medio, el fin del conflicto. La verdad es que parece distante, parece lejos. Donald Trump acaba de hablar en el Air Force One. La mirada está puesta, sin duda, en el estrecho de Hormuz, donde Trump pide una coalición para defender esas aguas.
Estamos hablando con varios países para que ayuden a vigilar el estrecho, porque al final son ellos los que dependen de ese paso. Nosotros apenas recibimos petróleo de allí, quizá un 1% o un 2%. China, por ejemplo, obtiene cerca del 90% de su petróleo a través del estrecho de Hormuz. Así que estaría bien que otros países se encargaran también de esa vigilancia junto a nosotros.
Por cierto, en ese avión presidencial, Trump también ha afirmado estar en contacto con Irán, pero no cree que estén preparados los ayatolás para llegar a un acuerdo. Y un último apunte sobre esas declaraciones en el Air Force One que están dando mucho de sí. Como ves, Estados Unidos y Cuba podrían llegar pronto a un acuerdo.
Estoy manteniendo a Cuba bajo control. Cuba es un país fallido. Quieren llegar a un acuerdo y creo que muy pronto podremos cerrarlo. O si no, haremos lo que tengamos que hacer.
Bueno, pues estas cruciales, fundamentales declaraciones llegan después de un fin de semana en el que se han sucedido los altercados en La Habana con ciudadanos pidiendo en las calles nuevamente la caída del régimen castrista. Aquí en España, las elecciones en Castilla y León han sido el gran acontecimiento de las últimas horas. El Partido Popular ha ganado, aunque, como ya pasó en Extremadura y en Aragón, tendrán que entenderse con Vox si quieren gobernar. En el PP celebran la victoria y, sobre todo, la distancia que le sacan a PSOE y a Vox.
Hemos triplicado la distancia que teníamos con el Partido Socialista y duplicamos en votos a Vox.
Así lo celebra Fernández Mañueco. Los populares celebran que las elecciones del no a la guerra pues se hayan convertido en el no a la izquierda. Eso dicen desde el PP. También suben PSOE y Vox, aunque mucho menos que los populares. El líder de Vox, Carlos Pollán, lo han votado un 10% más y sube un escaño. Se queda en 14 procuradores y será fundamental para la formación del nuevo gobierno. La pregunta es si formarán nuevo gobierno con el Partido Popular o no. Pues esto decía Pollán.
Algunos tendrán prisa en repartirse los sillones. Nosotros tenemos prisa, pero por cambiar las cosas.
Ojo, y en el Partido Socialista, Carlos Martínez, su candidato, al finalizar la jornada electoral, se ha mostrado así de desafiante.
He vuelto a escuchar al señor Mayorkas diciendo: con el Partido Socialista ni agua. No se ha enterado de nada, aunque haya ganado por poco las elecciones. No se ha enterado de nada. Vamos a ver cómo rueda estos días. Vamos a ver hasta qué punto Vox está dispuesto a ser esa muleta permanente. Vamos a ver cómo esa derechita valiente sigue siendo la derechita cobarde que apoya al PP.
Pues desafiante, como escuchas, Carlos Martínez, del PSOE en Castilla y León. Y en los deportes, Joan Laporta gana las elecciones a la presidencia del Barça. El expresidente ha logrado el 68% de los votos, mientras Víctor Font, que era el otro candidato, se ha quedado en el 30% de los sufragios. Así que Laporta será presidente del FC Barcelona hasta 2031. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a gente como Ana María García Martínez, que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles, o como Cristina López Gutiérrez, que también se acaba de sumar a nuestra cuenta de Facebook. Nosotros hacemos radio en directo, te acompañamos, hagas lo que hagas. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a los que están ahora mismo en la carretera trabajando, a la gente que está en los sectores de la limpieza, a los que están cuidando enfermos, como por ejemplo Yolanda. Dice: Pulpo, estoy en una residencia y cada vez que me toca turno, siempre me acompañáis desde la cadena COPE. Pues mil gracias por estar con nosotros. O Juan José Ruiz Andreu, que está ahora mismo en la zona de Alicante escuchándonos y también le está poniendo las calles a este lunes 16 de marzo de 2026. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Yo te recuerdo que si le das ahora a seguirnos en Facebook, tu nombre va a aparecer por aquí. Somos ahora mismo 127.767 personas. En cuanto apretemos un poquito, seremos unos poquitos más y podríamos llegar a los 127.800 seguidores. A ver si en esta semana lo podemos conseguir y lo celebraremos. Ya sabes que te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Fofi Marcos nos acaba de seguir. Fofi, bienvenida y muchísimas gracias. Ya sabéis que en este programa no hablamos de política, prefiero que hablemos de historias humanas, de lo bien que funciona la vida muchas veces y que hay gente voluntaria que es absolutamente maravillosa. Bueno, pues hoy quiero ponerte una historia positiva, sobre todo para empezar este lunes 16 de marzo con buen ánimo, con pie derecho, que decíamos en Cadena 100. Mira, es la historia de Marina, Marina Conejero, tiene 24 años, ella nació con ontogénesis imperfecta además, y que esto ya sabes que es una enfermedad conocida como los huesos de cristal. Y claro, todo esto es una enfermedad que es rara, 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 que hace que los huesos sean extremadamente frágiles. Bueno, pues la historia es que Marina pasó buena parte de su infancia entre hospitales, entre consultas, entre médicos. Pero fíjate, hay que buscarle el lado bonito a las cosas porque existen los lados bonitos. En vez de quedarse con el miedo o con el recuerdo duro, pues se quedó con la vocación. En su familia no hay ni un solo médico, esto es importante decir. Pero ella decidió que quería serlo, ella sí quería ser médico. Y lo ha conseguido, lo ha conseguido. Ha terminado la carrera de medicina y ahora pues espera los resultados del MIR con un objetivo precioso que es especializarse en pediatría. Porque claro, aquella niña que te contaba al comienzo de poner las calles ahora en COPE, aquella niña que pasó tantas horas en consulta, bueno, pues resulta que ahora quiere estar al otro lado de la mesa ayudando a otros niños. Es verdad que a veces la vida te rompe un hueso y otras veces te construye un propósito y Marina es un buen ejemplo de eso.
A ver, realmente me crié, como has dicho, pues al fin y al cabo en un pasillo de hospital. Tenía ingresos muy frecuentes, sobre todo cuando era más pequeña, y veía a mi pediatra y yo decía que yo necesitaba ser como ella. Ella me había ayudado con la enfermedad rara y que yo necesitaba ayudar a las familias.
Es que la osteogénesis imperfecta es una condición genética, sin cura, que afecta al colágeno y provoca que los huesos se fracturen con suma facilidad. A Marina, por ejemplo, se la diagnosticaron a los 15 días de vida, aunque es verdad que ha tenido muy pocas fracturas, bueno, pues esta enfermedad le ha obligado a tener muchísimo más cuidado que cualquier otra persona.
En mi día a día es verdad que tengo que tener muchísimo más cuidado que cualquier otra persona y ser consciente de que hay lugares a los que no voy a poder ir, o si voy tengo que estar mucho más pendiente. Pero bueno, realmente creo que aprender a vivir con una enfermedad desde que naces te hace más fuerte, ¿no? Al fin y al cabo sabes tus límites, tú mismo te los pones y ya vas como precavido. Porque a ver, al fin y al cabo la enfermedad está ahí y ahora mismo es cierto que yo he tenido muy pocas fracturas, pero nadie sabe si en un futuro voy a tener más. Y no puedes vivir con el miedo de me voy a fracturar, porque si no es que no vivirías.
Claro, gracias a esa determinación, Marina lleva una vida prácticamente normal. Es verdad que tiene su propio coche, ha estudiado la carrera de medicina y ha vivido solita ella en un piso. Pero es verdad que, aunque de niña sus ingresos eran frecuentes en el hospital de Getafe, pionero, por cierto, en el tratamiento de su patología, desde los 16 años solo acude a revisiones. Pero lo que es innegable es que su infancia no fue la de una niña normal. Ella no podía jugar en los recreos, no podía jugar al pilla-pilla, ni a la comba, ni tampoco podía hacer deporte ante el riesgo de fracturarse cualquier hueso. Bueno, pues a pesar de todo ello, Marina supo sacar de esta circunstancia algo positivo.
pero eso a largo plazo pues a mí me ha favorecido de que no me he rendido y de que me he dedicado a otras cosas. Era más creativa, me dedicaba a hacer puzzles, no sé, a pintar, a dibujar. Entonces como que ocupaba mi mente en otras cosas, que es cierto pues que evidentemente cuando vas creciendo te vas dando cuenta de que si te has tenido que quedar en algún momento en casa, a largo plazo como que te has beneficiado de que, por ejemplo, he tenido muy pocas fracturas.
Con 1,25 metros de estatura, Marina es realista sobre su futuro profesional. Ella es consciente de que hay especialidades que no son viables por el desgaste físico que le supondrían, pero eso tiene claro que, bueno, por eso quiere ser pediatra.
Porque pediatría, evidentemente, aunque está la cirugía pediátrica, que es otra especialidad aparte, pero en la pediatría creo que me podría desenvolver mejor y más en un futuro si me dedicase a investigar enfermedades raras o a estar en un centro de salud de atención primaria, no tendría esa carga física.
Es impresionante esta historia. A sus 24 años hay que decir que Marina es un ejemplo de superación. En breve podrá devolver el gesto de los pediatras que le sonreían en cada intervención. Ahí su sueño siempre es verdad que ha sido ayudar a todos esos niños y a todas esas familias que luchan contra una enfermedad. Y yo creo que eso es una historia de celebración para comenzar una semana, la del lunes 16 de marzo de 2026. Son las 5 y 11, las 4 y 11 en Canarias. Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Santos Heriberto de Colonia y Obispo y Julián y compañeros mártires. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y a mi lado tengo a Beatriz Calderón, que ella ha disfrutado con la gala del cine con Adolfo Arjona, que no lo podíamos ni imaginar.
Ya sabes que a mí me gusta mucho, yo lo disfruto.
Muchísimo, es verdad, es verdad. Pasa que, ¿por qué no hemos triunfado? ¿Por qué no nos hemos llevado nosotros el premio, Julián?
Bueno, a mí me da mucha pena porque hay gente que no está de acuerdo, hay gente que no le ha gustado nada a Sirat, pero a mí sí me gustó muchísimo cuando la vi. Y el sonido, que es otra de las categorías a las que estaba nominada, no solamente sí, como película de habla no inglesa, sino también al sonido. Y la gente que la haya visto estará de acuerdo conmigo. Es de lo mejor que se ha visto en cine. Es increíble. O sea, hay que ponerla y subirla bien porque es perfecto.
Qué bien, qué bien, qué bien. Damos la bienvenida a José Collantet, que nos acaba de seguir en Facebook. Esto es no parar de entrar gente nueva a este programa de radio y nos siguen en Facebook, nuestra gran comunidad de la radio en esta página web. Pablo de Tarso Miñano también se acaba de sumar al programa. Valeriano Cebrián Alegre también le acaba de dar a seguirnos en facebook.com/poniendo las calles, qué pasada. Y José Ramos, que también le ha dado a seguirnos y es un ponedor que ahora mismo a las 5:13 ya está poniendo las calles con nosotros. Claro, toda esta gente, vea, se estará preguntando, bueno, y hasta las 6 de la mañana, ¿qué nos van a contar los ponedores?
Bueno, pues muchas cosas. Entre otras, vamos a leer mensajes de nuestros ponedores que en Facebook hoy están hablando con nosotros de los Oscars. Queremos saber si los ponedores han visto algunas de las películas que esta noche pues estaban nominadas y que se han alzado con la estatuilla. También queremos que nos cuenten cuál es su película favorita de todos los tiempos y ese actor o esa actriz a los que les encanta ver. En nada leemos los mensajes que nos están dejando, pero hay más cosas, claro.
Claro, porque hasta que lleguemos a que Motorman aparezca por aquí y nos cuente las historias del motor, anda que no tenemos que contar aquí historias en este lunes, ¿eh?
Muchas historias. La primera, la de los ponedores, que nos encanta escucharles, nos encanta conocer un poquito más sobre ellos y nada, podremos hablar con uno. Después vamos a seguir viajando en nuestra máquina del tiempo. Hoy con las canciones de un italiano, singular, hombre, Franco Battiato. Y seguro que nos va a emocionar. Y además es lunes, así que toca hablar del mundo del motor con Alfonso García. Él nos va a explicar cada cuántos kilómetros hay que cambiar los neumáticos.
Genial, pues eso será dentro de un rato. Ahora a las 5:14, las 4:14 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Fue en verano del 83, nos miramos en la playa. Algo en inglés. cuando aquello terminó. La guitarra no habla ya de amor. Su canción el mar se la llevó, se la llevó, se la llevó. A pleno sol, un sueño a pleno sol. A pleno sol, un sueño a pleno sol. Nunca olvidaré, sal y sal y yo te amaba. Pero todo aquello terminó, te casaste con un tipo bien. Y ahora solo piensas en gastar, en tragar y en triunfar. A pleno sol, un sueño a pleno sol. Pero todo aquello terminó. La guitarra no habla ya de amor. Su canción el mar se la llevó, se la llevó, se la llevó. A pleno sol, un sueño a pleno sol.
Sol será pues dentro de a lo mejor de 2 horas y pico, 3 horas. Ahora son las 5:17, una hora menos en Canarias. Estamos haciendo radio en directo, sacrificamos la vida como lo haces tú todas las jornadas. Anunciación Rivelotti también nos acaba de seguir. Anunciación, qué placer, no te conocía, bienvenida Poniendo las Calles. José Julio Olmos, gracias José Julio. Miguel Ángel González Gómez, otro ponedor que se acaba de sumar a nuestro Facebook. Conchita Leal Martínez, Francisco Manuel Castellano Noguera, Juan de Manuel, José Ramos y Pedro Martín Elbo García Abadillo, otro ponedor que se suma a nuestro facebook.com/poniendo las calles. Me imagino que muchos habrán estado viendo la gala de los Oscars la madrugada, pues hemos estado hablando con Adolfo Arjona sobre el cine, sobre las películas, y claro, hay muchas opiniones, Bea, y me gusta porque, oye, los ponedores controlan bastante de cine.
Sí, sí, tenemos a Javi, que es súper cinéfilo, dice que las que más le han gustado de este año han sido Frankenstein y Sinners. Dice, bueno, cada una en su género. Me hubiera gustado que Guillermo del Toro se llevara más Oscars de los que se ha llevado, y también me hubiera gustado que Sirat, en el apartado de Mejor Película Extranjera, pues hubiera triunfado. Una pena. Si tengo que hablar de una película que he visto muchísimas veces a lo largo de la vida, ha sido El Pianista, de Roman Polanski. En cuanto a actores o actrices, pues no tengo favoritos, aunque soy muy fan de aquellos que son polivalentes, vamos, que son capaces de hacer papeles muy diferentes y bordarlos. Podría ser el caso de Sean Penn, que se ha llevado esta noche su tercer Oscar. No ha ido a recogerlo, pero se lo ha llevado. Tenemos a Rodrius, dice que es un fanático del cine, cree que la favorita de este año ha sido la de Sinners, de Ryan Coogler, que por cierto se ha llevado el mejor guión. Mi película favorita hasta el momento es Pulp Fiction, de Tarantino, cada vez que la veo me gusta más. Creo que fue innovadora en su época, la forma de contarla y todos los grandes actores que trabajan en ella, y también la banda sonora, claro. El actor favorito de Rodrius es Ralph Fiennes, por su sus grandes interpretaciones. Luego, que le encanta también la saga de Bond, que es algo que le flipa, y nos manda un saludo desde Valladolid. Hay mucho fan de la saga de James Bond. Hay gente que ve la película solo porque va de la gente. Quiero decir, ya sea buena o mala, les apetece verla. Más mensajes. Ángel, por ejemplo, que en esta ocasión no ha visto ninguna nominada, que sí que tenía muy buenas referencias de una batalla tras otra, pues a la Ángel hay que verla porque se ha llevado ya el Oscar a la mejor película. Y dice, bueno, la que más veces he visto en mi vida es una película española de Paco Martínez Soria. Me encanta La ciudad no es para mí. También me gustaba mucho Máximo Valverde y Penélope Cruz. Y nos manda un abrazo.
Qué pasada, por favor, qué pasada. Me encanta la gente cómo controla el cine y sobre todo la huella que les deja las películas en la vida. Me apasiona, Bea, me apasiona. Uh-huh. Vamos a abrir el teléfono, ¿no? Tenemos el teléfono gratuito abierto. Me dice Cristina que está llamando muchísima gente. Claro, la gente tiene cosas que contar y hay gente que ahora mismo está poniendo las calles porque acaba de comenzar a currar o a lo mejor otros también están ya finalizando, no tengo ni idea. Antonio, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, muy buenos días.
Buenas noches, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal? ¿Ahora mismo acabas de terminar de trabajar o estás comenzando tu jornada?
No, a medias. He empezado a las 2:15.
Bien.
Y como le digo ya a mucha gente, media jornada hasta las 2.
Claro, muy bien, muy bien. ¿Y ahora qué estabas haciendo? ¿En qué te pillamos a las 5:20?
Pues vamos a comprar pescado.
Bien.
Tenemos una empresa en Ourense de reparto de pescado y vamos a comprar un poco de pescado.
Bien.
A llevarle a hostelería y algunos colegios y residencias y colectividades así de esto.
Qué bueno. ¿Y tú ya sabes lo que te vas a encontrar? ¿Qué pescados vas a elegir o directamente ya los tienes reservados y ya los habrán conseguido?
No, en cosas sí que sé lo que va a haber. Todo lo que es pescado de acuicultura sí que lo sabemos. Y lo otro pues es un poquito sorpresa. Pues a lo mejor te encuentras un lenguado grande más pequeño o besugo, o te encuentras meros o de todo un poco.
¡Qué barbaridad! Pescados de Vigo, pescados del Cantábrico, pescados de Galicia. ¿Cuál es tu pescado favorito, Antonio?
Yo quizás el rodaballo me gusta mucho.
¡Qué barbaridad!
El rodaballo me gusta, sí.
¡Qué rico! Es el que es planito y que siempre está como... Tiene esos puntitos por una de las partes de la piel, ¿verdad?
Sí, pues sí.
Maravilla.
Pues siempre
maravilla.
Está de un lado y del otro ya es más blanco.
Claro. ¿Y de qué depende...? ¿De qué depende, Antonio, que por un lado tenga esos puntitos, esos que parecen perdigones aplastados?
Eso se conoce cuando es difícil factoría de acuicultura. No sí. Los tiene, porque se rozan en los tanques y claro. Ya no los tiene. Ya es distinto.
Qué barbaridad. ¿Y a qué precios compras tú? Porque a lo mejor ahí, recién sacado del mar, tú tendrás buenos precios.
Sí, bueno, pero el pescado está muy caro. En general está caro. Sí. Hay bastante escasez de él. Y entonces está caro, en general está caro.
Pues, Antonio, porque decimos cuando que hay escasez de pescado es porque a lo mejor los barcos no pueden salir a faenar, ¿no?
En parte sí, hasta ahora, hasta hace 15 días fue por eso. Y ahora es que tampoco no hay demasiado pescado. Somos muchos a pescar, hay muchos, es demasiado. Entonces, pescan poco. Hay pescados que a veces por temperaturas o por cosas cambian de zona... Sí. Y no aparece, y no se encuentra.
Madre mía. O sea que salen los barcos y no encuentran, no dan con pescado.
Efectivamente, vienen con... Si tenían que traer 50 cajitas en el barco, vienen con 2 cajitas. Y hay que repartir para todos y...
Pero es un problema. Es un problema, ¿eh? Es un problema lo que estás contando,
sí. ¿Eh? Sí. Tú tienes los encargos, la gente encarga, que es lo normal. Te dice, mira, voy a necesitar... Y tú depender de que lo pesquen... El problema es tuyo, intentar conseguirlo.
Ya,
ellos en el momento que te encargan ya se han olvidado del problema.
Ya.
Lo tuyo
madre
es conseguirlo,
mía.
Claro.
Hombre, claro, por supuesto. ¿Y el pescado que vas a recoger tú hoy, ya lo tienes encargado desde cuándo?
Hay cosas que tengo encargadas, ya digo, de acuicultura, pues sí que las puedo tener encargadas desde viernes, sábado y el domingo todavía también por WhatsApp trabajamos un poco.
Qué bueno.
Pero después hay que mirar un poco la oportunidad, a ver lo que aparece. Hombre, mira, han aparecido unos lenguaditos buenos, pues... Ya es cuestión de comprarlos y intentar venderlos.
Ya. En Madrid, por ejemplo, tú te puedes pedir en un restaurante de menú, ¿eh? No estamos hablando de florituras, de menú. Un lenguado, por ejemplo, y te cuesta, pues yo qué sé, 20 euros. Pero si el lenguado viene, por ejemplo, de Coruña, ya te pasa a 35 euros, ¿eh?
No, normal. Es normal que valga eso. Aquí lo pagamos, a veces llamamos en el suelo. Cuando están las cajas en el suelo, que es donde se subasta, y lo pagamos muchas veces a ese precio, Cuando hay escasez, se paga,
Claro. Pero bueno, en Galicia sois conscientes de que tenéis un pescado extraordinario. Eso lo tenéis todos claro, ¿no?
Sí. Está clarísimo.
Qué
yo
bueno,
discrepo
bueno.
Un poquito, que siempre dicen que en Madrid está el mejor pescado. Bueno. No, ya ahora después de ir los que vamos a primera hora, van a ir los remitentes, los que mandan a esos sitios. ¿Qué pasa? Que a veces tienen un nivel de compra más alto. Son capaces de pagar la merluza pues a 30 euros. Y nosotros aquí tenemos que intentar defenderla un poco menos, porque no llegamos a esos precios.
Qué bueno.
Pero por tener pescado también lo tenemos bueno.
¿Cuánto tiempo llevas, Antonio, trabajando en lo que estás trabajando ahora mientras ponen las calles?
35 años.
Qué barbaridad, ¿eh? ¿Y ha cambiado mucho el sector del pescado, de la compra así de madrugada, de las cosas buenas del mar? Sí, ¿no?
Sí, ha cambiado muchísimo. Ya te digo, ahora trabajamos mucho con WhatsApp, vas encargando, te encargan los propios clientes, se trabaja de otra manera. Mucho, ha cambiado mucho.
Y los pescadores estarán ya mayores, ¿no? Y muchos a lo mejor jubilados, ¿no?
Sí, yo ya de la gente que conocía se ha jubilado muchísima. Yo, bueno, me falta mucho tampoco ya para empezar a lo mejor a no iros tanto de noche.
¿Qué dices? ¿Tienes voz de unos 48 o 50 aproximadamente?
Sí, 61.
61 tacos, joder, 61. Qué campeón. Qué campeón. Qué campeón. Y a estas horas has puesto muchas calles durante tu vida, siempre has trabajado en estos horarios.
Siempre, y no me cuesta madrugar. Nunca me ha costado madrugar.
Ya, es verdad.
Yo después por la tarde sí que ya soy menos hábil. Ya no estoy acostumbrado y no me apetece no trabajar de tarde ya nada. Nosotros acabamos de trabajar al mediodía.
Qué grande. Y decías que nos escuchas desde hace tiempo.
Muchísimo tiempo. No qué te bueno. sé decir.
Qué bueno.
De siempre. Qué bueno. Yo qué me bien. Acuerdo de siempre.
Qué bien.
Nos hacéis las mañanas, las madrugadas muy amenas, ¿eh? Tenemos que dar muchas gracias siempre. Bueno, a ti y a todo el equipo.
Hombre, claro, aquí somos
un
equipo de personas que nos ponemos en la piel de los que están al otro lado de la radio, ¿eh? O sea, entendemos todas las situaciones y cuanto peor lo pase la gente, más les entendemos, porque sabemos que estos horarios dejan mucha mella en las personas, lo entendemos perfectamente porque nosotros estamos igual, o sea que...
Sí, y se nota el cariño que transmitís en todo, se nota muchísimo, ¿eh? De verdad que lo notamos.
Pues te lo agradezco mucho, Antonio, que sientas eso por estos locos de la radio que hacemos las madrugadas lo mejor que podemos para acompañar a la gente como tú, que ahora mismo se van a buscar el mejor pescado para sus clientes, que también tiene su miga lo que haces tú.
Sí, claro. Todos muy bien. Sacrificados un poco.
Pues, Antonio, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo luzcas con orgullo cuando vayas a comprar el pescado, sí. ¿Te parece?
Me hace muchísima ilusión, mucha.
Genial. ¿Tú estás notando el abrazo que te estoy dando ahora mismo?
Sí, claro que sí. Yo te lo doy igualmente.
Perfecto, Antonio. Muchas gracias y que tengas un lunes genial. Cuídate, hermano. Igualmente. Muchas gracias. Adiós. Gracias.
Chao.
5:28, 4:28 en Canarias, acompañando a la gente que está en la carretera, de un lado a otro, trabajando. Manuel García Rodríguez nos acaba de seguir, Óscar Serrano también. Me encanta, bienvenidos.
De nuevo, cuando la cierro siempre pienso en ti. Una camisa para cada momento y yo siempre lejos de aquí. Antes de que me lo recuerde el viento, me gustaría despedirme de ti. No quieres verme ni al final de un concierto y yo me cansé de salir. Perdóname, sé que no estás tan sola. Y los kilómetros vuelan en mi contador. Porque estuve dando mil vueltas por esos mundos dejados de Dios y me he perdido con las sirenas que me llamaron con su canción. Y pensé en relojes de arena, pensé en eclipses de sol y tracé una gran línea recta imaginaria entre tú y yo. Que disfrazan mentiras, se venden soles en cualquier canción y noches llenas de palabras vacías para engañar al corazón. En el balcón la luz de otro día me dedica una estrofa hablando de ti.
banda es una banda murciana, es una banda genial, la banda de Carlos Tarque, los M-Clan. Un abrazo a la región de Murcia, por favor, a los murcianos que nos estén escuchando a esta hora, a las 5:30, 4:30 en Canarias. Eso es un no parar de personas que se suman a este programa minuto a minuto. Hay que mencionar a Miguel Ángel González Gómez, que le acaba de dar a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles, Conchita Leal, Enrique Manuel Sánchez, Anunciación Rivelot, también Roberto Calpe está siguiéndonos, le acaba de dar a me gusta nuestro Facebook, así que bienvenido Robert, también Nacho Tomé, Óscar Serrano Montosa y Manuel García Rodríguez, que está en Sevilla. Ponedores, que ya sabéis, si le dais a seguirnos en Facebook, tu nombre aparece por aquí y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida, y que todo el mundo sepa que no somos cuatro gatos los que estamos aquí de madrugada poniendo las calles, que cada vez hay más personas minuto a minuto, y todo esto para llegar a las 6 de la mañana y que comience Herrera en COPE, que podamos entender qué está sucediendo en cualquier parte del mundo y analizar los resultados de las elecciones de ayer en Castilla y León, donde hay que felicitar a Mañueco, fiel ponedor, nos escucha todos los días, Alfonso Pérez Mañueco, que está todos los días escuchándonos y de vez en cuando hasta nos manda mensajes de ánimo para poner las calles. Íñigo Palomar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días. A mí lo que me interesa es tu análisis como el Herrera de Qatar. ¿Qué te parece?
Bueno, a mí el análisis, pues bueno, el PSOE ha subido más de lo esperado. No puedo entender por qué.
Quizá porque era el candidato menos sanchista de todos.
Bueno, da igual, pero es la sigla. Luego me sorprende, Vox se había anunciado que iba a subir mucho, luego no ha subido nada.
De tsunami luego, a frenazo, ¿eh?
Claro, y Mañueco, que ha conseguido, oye, pues aglutinar más votos para el Partido Popular.
Sí, la verdad es que hay quien dice, estaba leyendo ahora columnas de opinión y lo que se iba diciendo en esta España que ya madruga, que bueno, que es una cosa que en Castilla y León se podía esperar, porque en Castilla y León hace 40 años que gobierna el Partido Popular. Hombre, pues dice mucho que no se haya conseguido ganar al Partido Popular después de 40 años, ¿no? Claro. No se dice que el gobierno y el Ejecutivo desgasta. Eso claro. Es en lo que está Vox, al fin y al cabo. Claro. Vox no quiere, descaradamente ya, no quiere entrar en los gobiernos porque se siente muchísimo más cómodo, y es normal, en la oposición. Pero eso a Fernández Mañueco y al Partido Popular en Castilla y León de momento no le afecta, porque no solo han ganado, sino que han sacado bastante distancia a sus competidores, a sus adversarios, y además suben. No llegan a la mayoría absoluta, que eso habría sido el sueño, pero sí que a la hora de ponerse a negociar con Vox están en una posición, digamos, más fuerte, porque Vox, el frenazo ha sido espectacular. Yo creo que no se lo esperaban. De hecho, había pocas encuestas que les daban tan pocos procuradores, en este caso 14, que es lo que ha conseguido Carlos Pollán. Y el PSOE, bueno, pues hoy estarán abriendo el champán, porque después de tantas debacles, hoy ha ganado una batalla tras otra, pues en el PSOE iban una debacle tras otra.
Es curioso el apellido del de Vox, ¿no? Hay que no, perdóname.
Yo te perdono. O sea, es el director de este programa.
No, pero que me llama la atención. O sea, hay que ser un valiente para... oye...
¿Para qué?
No me malinterpretes. Me malinterprete, ¿vale? Pero es un... Vamos, que hay que... Te quiero decir que son sensaciones, ¿no?
Sí, a ver cómo sales. Yo no estoy diciendo nada porque quiero ver...
Que es un valiente. Al igual que el del Partido Socialista de Castilla y León, que el aspecto es como de un músico rockero de los 70.
Tiene mucho carisma, ¿eh?
Sí,
tiene carisma, claro, con claro, la chaqueta de cuero, chaqueta es muy Felipe cuero, González de, claro, los 80.
Sí, sí, es más bien Ramoncín de los Ramoncín. 80. Sí, sí,
Ramoncín, que a mí Ramoncín de los 80, ya me pilla un poco.
Pero claro, por eso lo digo perfectamente.
De hecho, no te sabría decir quién es Ramoncín, y perdona,
como
y perdona
que no, a la audiencia. Litros de alcohol corren por mis venas.
Sí, yeah.
Yeah, ¿cómo que yeah? Yeah, es mujer. No,
Yeah. Está Beatriz
cuando un adolescente quiere ser rockero de los 80, no.
Has visto cómo he cambiado el foco de tu laberinto del Pollán, ¿eh? O sea, te he salvado, dame las gracias.
Pero sí, ¿nos da pena el instituto que pasó ese hombre? Sus cuatro años de instituto.
Sí.
Esas cosas son muy duras luego.
Sí, hombre, sí, claro. Sí.
Qué sensación. Íñigo, tú no pensabas que eso te iba a pasar en directo, ¿verdad?
No. A ver, yo cuando cruzo la puerta de este estudio, sí, vengo preparado para todo. De hecho, cuando empecé la temporada, yo venía con mis papeles aquí, que te lo digo a Beatriz, sí. Bueno, ya lo ves tú, que sí. Los tiro, digo, a ver por dónde sale hoy el pulpo, sí. Pues igual,
contigo
el guión se cae siempre, es que no está escrito en
es
este programa.
Una batalla tras otra, él también.
Sí, una batalla tras otra.
La radio es improvisación, ahí es donde se mide un comunicador, cuando tiene la capacidad de salir adelante, y tú lo acabas de hacer.
Exacto, cuando tienes la capacidad de decir pollán y salir de ese laberinto perfectamente, ileso prácticamente, y nada.
Y tan ricamente.
Y tan ricamente.
Y luego, mira, antes ha entrado Antonio, que ha sido un ponedor que iba a buscar pescado, y se me ha olvidado decirle que a mí las almejas me gustan mucho. Le iba a haber preguntado, las almejas gallegas son brutales. ¿A ti te gustan las almejas?
A mí me encantan las almejas. Mm. De hecho, comí almejas este domingo en Lampurdá, y buenísimas almejas.
Pues claro.
Una buena almeja, pulpo, es imbatible.
Buah. Imbatible, a cualquier hora.
¿Almejas o mejillones?
Bueno, de las dos.
Las dos, ¿no? El marisco, siempre el marisco.
El marisco.
Y el conejo. El conejo también está muy bien en esta temporada del año.
Bueno, el pulpo gallego. El pulpo gallego con una cama de patata que se ha puesto muy de moda.
Sí, sí,
sí. Por favor, eso es una auténtica pasada.
Sí. El pulpo gallego con una estrella. Bueno, iba a meter marcas.
¿Una estrella Michelin?
Sí, es una estrella.
Me encanta porque me pregunta a mí, hijo, ¿me puede meter marcas?
Te está mirando a ti,
¿verdad? Yo qué sé, pues no.
Se podrá decir, ¿no?
Bueno, yo no lo diría.
Vale, perfecto.
Yo me centraría. Te quedan 30 segundos, Iño. Es que nos despista muchísimo, macho.
Ah, sí, soy yo. O sea, yo te he pedido un análisis pormenorizado de Vox y me has salido por dónde me has salido.
Bueno,
pues analizaremos sobre todo la resaca electoral en Castilla y León. A ver, hoy ahí pues se reúnen las directivas, las ejecutivas de los distintos partidos. Veremos cómo sale, ¿no? Y mañana hacemos el análisis sobre eso. Hoy sobre los resultados en concreto de Castilla y León. También habrá que comentar un poquito de Oscars, un poquito de Sirat y eso, que nos hemos ido de vacío de Los Ángeles. Y también seguiremos, lamentablemente, con la guerra en Irán. Y abrimos ya la ventana de Cuba, ¿eh? Empezamos a pensar que nos vaya sonando Cuba. Cuba, porque este fin de semana ha habido protestas. Trump acaba de decir esta madrugada que están cerca de un acuerdo, que no es la primera vez, también es verdad, que lo dice. Pero bueno, que nos vaya sonando, Pulpo. Luego Perfecto. Carlos Herrera y Bustos te lo explican.
Perfecto, pues a partir de las 6 de la mañana, hacednos hueco, los ponedores nos convertimos en fósforos y en fosfonautas, y estamos ya deseando escuchar a Jorge Bustos y a Carlos Herrera para que nos hagan un análisis de todo lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo. Y digo, que tengas un lunes genial.
Igualmente, que tengas una semana fantástica. A ti también, Beatriz.
Hasta luego, hermano. Gracias. Vamos a por lo que vamos. 5:37, hora menos en Canarias. Guillermo Domínguez Oliva, Reyes Camisán, Richard Arbeloa, Alberola y Elena Alonso nos acaban de seguir en Facebook a esta hora. Gracias, y esto nos ayuda una barbaridad. Bueno, entramos en nuestra máquina del tiempo de toda esta semana. El protagonista va a ser Franco Battiato. Probablemente yo creo que es uno de los artistas más eclécticos y originales de Italia. Es brutal lo que hizo este hombre. Battiato tocó todo tipo de música, desde rock a la étnica, deambuló por la pintura hasta el cine. En los 60, cuando tras la muerte de su padre, ya con 18 años, dejó su Sicilia natal, se presentó en Milán, empezó a, bueno, pues a hacer cosas raras y con mucho éxito económico y artístico. En los 70 se sumó activamente a las corrientes de experimentaciones europeas, logró publicar sus primeros discos, eran discos rarunos, pero se veía que tenía madera. El éxito internacional le llegó en el año 1981, cuando vio la luz, una de esas canciones más aclamadas y populares de su repertorio, El Centro de Gravedad, que hoy, por cierto, quiero ponértela para que los ponedores de los lunes sepan lo que es una buena canción para comenzar una buena semana. Es Franco Battiato, Centro de Gravedad, durante esa semana, las grandes canciones de este artista. Gracias.
Una vieja de Madrid, con un sombrero, un paraguas de papel de arroz y caña de bambú. Capitanes valerosos, listos contrabandistas noctámbulos. Vestidos como unos bonzos en antiguas cortes con emperadores de la dinastía Ming. Busco un centro de gravedad permanente que no varía.
Marco Batiato, artista de la semana en Poniendo las Calles. Si te apetece alguna canción en concreto, pues durante esta semana tu sueño se podría cumplir para que la pongamos y para que seas tú el que incluso la presente, si me la dejas, a través del WhatsApp, el 662-942-605. Robert Calpe nos acaba de seguir, es un médico venezolano que nos sigue desde hace 5 años y ahora mismo está escuchando el programa. Así que muchísimas gracias. Al igual que, fíjate lo que es la vida. Enrique dice, me acabo de despertar a las 5 de la mañana, como siempre, me pongo la COPE y desde ya soy ponedor. Claro, Enrique se despierta ahora porque no duerme bien, porque no le funciona bien el descanso. Y si llevas como Enrique, a lo mejor dando muchas vueltas en la cama, pues te entiendo perfectamente, más de lo que crees. Además, yo he estado ahí, he estado durante un montón de tiempo intentando dormir, mirando al techo, cambiando la postura y no había forma. Era una desesperación brutal, con la cabeza siempre repasando el día, lo que tenía que hacer, lo que estaba pendiente, pensando en los problemas, que tenía que pagar la luz, en fin, un desastre. Claro, te levantas cansado de no haber dormido bien, eso duele mucho, eso pasa mucha factura. Por eso cambié mi rutina. ¿Y cómo cambié mi rutina? Pues con un producto natural que te encuentras en las farmacias, que te encuentras en Amazon, que lo puedes pedir directamente en la página web, donde además por ser ponedor te van a mandar un par de regalos. Ahora día es una pastilla natural que me tomo cuando me despierto por la mañana para arrancar con energía limpia. Y luego una pastilla natural, son pastillas naturales, son hierbas, mucha melatonina, es un proceso natural que haces todos los días y que el cuerpo se regula y consigues dormir. Punto final, ahí se acaba la información. Ahora anoche, 20 minutos antes de acostarme, para que la cabeza se apague de verdad, sin química, con plantas bien combinadas. Esto lo hace un laboratorio español con mucho éxito, que está contrastado con aval científico y esto funciona. A mí me funciona, con lo cual a ti también te tendría que funcionar. Puedes entrar, lo puedes pedir en la página web ahoralife.com o puedes buscar lo que toma el pulpo para dormir en Google y te va a llegar a casa con 2 regalos de mi parte. Recuerda, ahora día, ahora noche y venga a reparar el sueño.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Lo que empieza con tu llamada.
Gente picajosa. Una chispita hace saltar una auténtica pelea.
Puede terminar de la forma más inesperada.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
El camarero, sin querer, pues se manchó de tarta a una de mis tías. Mi tía se enfadó, se levantó, cogió un trozo de tarta, se la tira al camarero. El camarero salpica a otro señor. El otro señor, bueno, ¿usted ve las películas que salimos todos manchados de tarta? Pues así.
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE.
Seguimos poniendo las calles, enseguida Herrera en COPE. Antes de Herrera en COPE tenemos que hablar del mundo del motor en este lunes de Óscar con Alfonso García, Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, feliz lunes, Carlos.
Feliz lunes. Hoy hay que arrancar con una noticia que es bastante importante, porque claro, los automovilistas españoles vamos a pagar este año a los ayuntamientos cerca de 3.000 millones de euros por el impuesto de vehículos de tracción mecánica, conocido, bueno, por muchos como el numerito. ¿No te parece mucho dinero, Alfonso?
Hombre, a mí me parece un poquito de dinero, sí. Ya sabes que el automóvil, los vehículos a motor siempre han sido una fuente de ingresos para ayuntamientos y administraciones. Pues bien, según datos de Automovilistas Europeos Asociados, los casi 38 millones de vehículos estarán obligados a pagar este impuesto este año a los ayuntamientos, desde un ciclomotor hasta un camión que esté dado de alta en la DGT. Recuerdo que hace 36 años se creó el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica en sustitución del que se llamaba impuesto de circulación, que se paga en función de la potencia fiscal, aunque Madrid ahora, por ejemplo, lo liga a la etiqueta medioambiental para recaudar más con los más contaminantes. Un impuesto que puede variar en cada ayuntamiento español, incluso en la misma provincia, pudiendo llegar a cobrar hasta el doble de la tarifa mínima. Además de los 52 capitales de provincia, Jaén, Pamplona, San Sebastián, Soria y Vitoria han subido este año las tarifas del impuesto de tracción, de vehículo de tracción mecánica. Y las diferencias entre capital y provincia son de más del 160%. Pero hay paraísos fiscales como el pueblo de La Iruela, Patones, en Madrid, o Las Rozas de Puerto Real, donde es 7 veces más barato que en Madrid capital. Lo mismo ocurre en Finestrat, Alicante o Aguilar de Segarra y Rajadell, en Barcelona, donde las grandes flotas de alquiler o renting concentran la matriculación de vehículos en poblaciones con una baja fiscalidad.
Importante eso, importante. Luego, Alfonso, hay que darse cuenta que parece, bueno, pues que la gente ya no quiere ser agente de tráfico y lo peor, claro, es que faltan agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil y hay que recordar que están velando por nuestra seguridad vial en las carreteras. Cuéntanos y por qué ya la gente como que no quiere ser agente de tráfico.
Pues tal y como apunta la Asociación Unificada de Guardias Civiles, faltan agentes para el servicio y lo peor, dicen, que se demuestra en el último curso de especialidad. Te cuento, en agosto se convocaron 200 plazas presenciales para motoristas y 150 para investigadores de siniestros. Pero al comienzo del curso, el pasado 12 de enero, solo 37 motoristas y 10 especialistas en investigación de accidentes iniciaron la formación. Por lo tanto, la cuestión, dicen, el problema, según la asociación, radica entre otros problemas, el bajo sueldo, la falta de igualdad y conciliación familiar, así como la alta peligrosidad de un servicio muy necesario como es en nuestras carreteras de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil.
Es impresionante lo que sucede y sobre todo pues las decisiones que empieza a tomar la gente y mola que la gente sea Guardia Civil y que sean agentes de tráfico, pero bueno, cada uno tiene su preocupación. A mí también esto llama la atención, ¿eh?
Sí, pero tienen que estar bien pagados.
Claro, claro. Me parece normal. Luego hay que decir que en tiempos de economía de crisis hay que hablar de una pregunta muy habitual que se hacen los conductores, muchos de ellos ahora mismo escuchándonos. ¿Cada cuántos kilómetros, por ejemplo, hay que cambiar los neumáticos? Que todavía hay mucha gente que lo duda y que lo pone también en duda.
Pues te cuento, la respuesta sería orientativa siempre. La duración va a depender de varios factores, del estilo de conducción, el tipo de vehículo, el recorrido más habitual y, por supuesto, el peso. Un coche medio con uso mixto, carretera-ciudad, la duración estimada, deberíamos cambiarlos entre los 40.000 y los 50.000 kilómetros. Si hacemos una conducción agresiva, brusca, con frenadas y acelerones constantes, podemos reducir la vida útil del neumático a la mitad. Recordemos que circular con los neumáticos, Carlos, lo hemos dicho muchas veces, en mal estado o envejecidos, incluso sin haber hecho muchos kilómetros, aumenta el riesgo de accidente y la distancia frenado puede aumentar hasta un 25%. Además, se pierde estabilidad. Cuando los cambiemos, lo ideal es hacerlo por pares y ponerlos nuevos siempre en el eje trasero para mejorar la estabilidad. En el caso de los coches SUV, todo camino con tracción a las cuatro ruedas, es obligado cambiar los cuatro neumáticos a la vez. Y por último, estudio curioso, según el último estudio del Club de Automovilistas de Alemania, ADAC, el más importante y más numeroso de Europa, ha analizado y probado durante 15.000 kilómetros un total de 16 neumáticos de diferentes marcas y modelos, y la diferencia de duración entre los mejores y peores es de más del 50%. Es decir, que el podio de los tres mejores y que más duran son el Goodyear, el Michelin y tercero Bridgestone. Los tres neumáticos duran más de 55.000 kilómetros.
Uh-huh. Importante esto, importante. Luego hay que darse cuenta que según los expertos, claro, más de 15 millones de vehículos en nuestro país, en España, sí, llevan algún tipo de conectividad y muchos de ellos, oye, son vulnerables, se pueden hackear y eso está como muy de moda en estos momentos. Aquí, Motorman, tú eres un experto número uno en el mundo del motor. ¿Cuál es el riesgo real de nuestro vehículo conectado? Porque, claro, ¿quién no tiene aparatitos en los coches?
Sí, y toda la electrónica que llevan los coches actuales, que es muchísima. Los automóviles, los vehículos actuales ahora son más digitales y están expuestos a accesos electrónicos no autorizados, por lo tanto, puede ser bloqueado, manipulado o inutilizado a distancia. Lazarus Technology, lo diré bien, son susceptibles de ser hackeados y solo en 2025, fíjate, los accesos electrónicos, no autorizados aumentaron un 40%. Lo más habitual, la apertura y cierre de puertas o la inmovilización del coche. También el llamado secuestro digital, es decir, nos bloquean el vehículo y luego el hacker exige un pago para devolver el control de ese vehículo. También corren riesgo las APP móviles, sistema de gestión remota y privacidad. Y desde julio de 2022, la normativa europea exige a los nuevos modelos homologados incorporen sistemas de gestión de ciberseguridad y actualización gratuita de software. Por lo tanto, todos los anteriores a 2022 están muy expuestos, más aún cuando pasan los años. Y por último, lo peor, no existen pólizas independientes específicas para ciberriesgos en vehículos particulares. Entonces surge la polémica. ¿Es un robo, es una avería o es un sabotaje, un ataque cibernético?
Ya, ya, qué interesante. Luego, Alfonso, hay que darse cuenta, bueno, que hay un montón de dudas también por parte de los ponedores, de los oyentes que nos escriben aquí para que te las traslademos a ti. Por ejemplo, Rubén es un ponedor que nos está escuchando ahora mismo desde Valencia. Nos dice, a ver si venís a vernos a Fallas, que aquí hay muy buen ambiente. Y dice, esto, Pulpo, es para Motorman. Dice, yo tengo un coche nuevo con pintura mate. Dice que es una pintura muy delicada y que tengo que tener cuidado con la limpieza. Pero dice, por favor, Pulpo, que me diga Motorman qué es lo que tengo que hacer. Gracias y saludos, que soy un ponedor.
Este tipo de pintura mate se ha puesto de moda y muchos los prefieren a la metalizada y brillantes. Y en los últimos tiempos son marcas y modelos más numerosas las que lo ofrecen. Decir a Rubén, por supuesto, que es más delicada que una pintura convencional. Lo primero es que nunca lo laves en un autolavado de rodillos, porque los arañazos de los cepillos se harán brillantes. Y lo más importante, siempre es ablandar la suciedad. Necesita un prelavado, un lavado a presión. Es necesario mojar bien toda la pintura, luego enjuagar bien, y es necesario secarlo también muy bien, usar un trapo muy suave, pero no frotar ni presionar. Y por último, usar un jabón específico para pintura mate, y si hay caquitas, importante, de pájaro, quitarlas cuanto antes, dañan mucho más que en una pintura normal y convencional.
Sí, desde luego que sí. Pues Alfonso, yo me voy poniendo la sintonía de dar la del Pulpo. Yo no sé cómo te vas a marchar tú. Hoy es lunes, hace ya buen mejor día que la pasada semana. No sé cómo te despides hoy.
Pues que disfruten el día, una feliz semana poniendo el intermitente.
El intermitente. En 7 minutos comienza Herrera en COPE. Gracias por llegar hasta aquí. Las calles están prácticamente puestas. Estamos a tan solo 13 personas de llegar a los 127.800 seguidores en Facebook. A ver si lo conseguimos en esta semana. Pero hoy es un día importante para acordarnos de alguien que hace 15 años que fallecía. Y de qué manera además, ¿verdad? 11 años, correctamente. El 15 de marzo era cuando nos enterábamos del fallecimiento de un grande de la música, un tío genial, un tío que hizo muchísimas cosas musicalmente hablando. Es el gran Mike Porcaro, el bajista de los Toto. Fallecía después de una larga lucha contra la ELA. Tenía 59 años en aquel momento. Se había unido al grupo en el año 1983 junto a sus hermanos Steve y Jeff Porcaro. Y la verdad que la enfermedad le obligó a dejar los escenarios, pero qué cantidad de canciones nos dejaron los Toto. Es una de las bandas más completas que hay, ¿eh? Nos ponemos en el año 1977, en Los Ángeles, que es cuando nacen los Toto. La formaban algunos de los mejores músicos de estudio que había en Estados Unidos. En el 78 es cuando publican su primer álbum, Toto, con el éxito inmediato este que estás escuchando, el Hold the Line. En el 82 es cuando llega su obra maestra, el disco Toto 4, que cambiaría, yo diría, que la historia del grupo, ¿eh? Ahí cambió todo. Te acordarás de las canciones como África o como Rosana. Dos canciones que se convierten automáticamente en clásicos eternos. Son canciones perfectas para dejar las calles puestas y dar paso a Herrera en COPE. Mañana, a partir de la 1:30, aquí estaremos, si Dios quiere, poniendo las calles. Ahora, a enterarnos de las cosas que pasan en cualquier parte del mundo. Sé feliz, habitas.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
Con Mercedes-Benz, tu furgoneta es solo el principio, porque más allá de la compra, seguimos a tu lado ofreciéndote todo lo que necesitas, desde financiación a tu medida hasta soluciones de movilidad con servicio 24 horas y Mobilovan. Además, evita tiempos de inactividad con Van Uptime Monitor. Con Mercedes-Benz, tu negocio nunca para.
Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper, el ahorro sí que vale la pena. También con el pescado fresco.
Ahora el Lidl Suprema de atún por 3,95. Ahorras un 13%. Y con Lidl Plus pulpo cocido por 7,89. Ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 65 euros. Solo 65 euros. Y con progresivos digitales, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en Peugeot.es.
Cambia tú también de móvil con el Renove de MediaMark y ahorra 100 euros en un Samsung Galaxy S25 FE de 512 GB por 699 euros.
¿Hazte un Renove?
MediaMark.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Para mí, una de las cosas más relevantes, Xavi desvela que Laporta no quiso fichar a Messi después del Mundial de Qatar.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.